Muy buenos días, madrugadores días y un día espectacular, la verdad.
Y lo que queda, porque si algo, algo que tenemos en Canarias es que somos unos privilegiados de las condiciones climatológicas. Mira la que está cayendo en la península y mira cómo estamos aquí.
Es verdad, es cierto. Aunque después nos quejaremos de que no llueve lo suficiente, pero bueno, vamos a disfrutar del sol.
Quejarse es un mal del ser humano, ¿no? Es decir, nunca estamos contentos con lo que tenemos. Siempre queremos lo que tienen los demás, no lo que tenemos nosotros.
Es verdad. Es cierto.
A ver si nos lo enseñan en las casas, porque los colegios no nos lo van a enseñar.
Es verdad.
Oye, ¿qué te parece que hablando de colegio, que la Consejería de Educación, en vez de mandar a uno de los 150.732 empleados que tiene, que algunos sabrá de infraestructura, a analizar los centros de educación que dependen de ellos y decir, bueno, pues estas son las reformas, les diga a los directivos de los centros, que son profesores, no nos olvidemos, son educadores, no diseñadores de instalaciones, que les propongan espacios sombríos, plantación de árboles, mejoras en la ventilación, como si estos ahora fuesen a ser ingenieros o arquitectos. No tienen ingenieros y arquitectos en la consejería para que hagan un análisis y vean las prioridades de los centros. Es que de verdad a mí me mosqueo cuando, venga, patada a seguir, es la responsabilidad para otro. ¿A ti te parece esto normal?
Bueno, y que además estamos muy acostumbrados a que nadie está asumiendo sus propias responsabilidades y lo descargan en terceros que, como muy bien dices tú en este caso, no tienen por qué ser expertos en ese tipo de diseños de medidas no necesarias. Pueden alertar de las necesidades que tiene cada centro, pero evidentemente eso lo podemos decir cualquiera que vaya a un colegio, claro, y vea las instalaciones como se encuentran.
Dice, ¿no? Aquí hace calor, las puertas están estropeadas, pero no le pida usted a los equipos directivos que le hagan propuestas, que les presenten proyectos para que la consejería decida dónde pone árboles, dónde hace rincones sombríos, dónde pone ventilación. No, eso tendrá que haber un tipo que ponga las prioridades, cuáles son los centros más preparados, los que tienen más necesidades. No, los directivos, es que de verdad, que son profesores.
No, y añadido en lo que tú estás diciendo, ¿no? Es solicitar una serie de medidas para que ellos discrecionalmente decidan aquí o allí, ¿no? Eso tiene que ser algo más formal, ¿no? Porque ya sabemos de los ámbitos de las asociaciones de vecinos que los gobiernos, los distintos gobiernos municipales, autonómicos y demás, pues siempre tienden a favorecer a los que más o menos están en una consonancia política parecida, ¿no? Entonces, que los colegios, todos los colegios de Canarias, manden un informe para que allí decidan dónde se pone o no, pues parece un poco más en esta línea, ¿no? De decir, bueno, tú dime y yo ya diré. En cambio, hay que ser más profesional, hay que ir los técnicos de la consejería a los sitios, a todos los colegios. Hay algunos que no necesitan realmente muchas medidas y hay otros que sí. Pues son ellos los que tienen que evaluar en cada centro las necesidades que tienen y ellos mismos proponer un plan de actuación, ¿no? Pero me parece totalmente ilógico lo que se plantea, pero bueno, estamos viviendo una época en la que la lógica pues difícilmente es algo medible, ¿no? Realmente estamos en una época en la que parece que cualquier cosa vale y cualquier absurdez lo entendemos como posible, ¿no? Y no nos alertamos, no nos alarmamos de este tipo de medidas. Pero esta, por ejemplo, hacer lo que está diciendo la consejería, lo que va a implicar es que aquellos centros docentes donde haya una cierta vinculación con el poder, pues probablemente tengan las medidas que solicitan y otros pues estarán esperando pues décadas, ¿no? Es triste, es muy triste.
Oye, ¿qué te parece que el municipio de La Laguna haya vuelto a aprobar, porque ya aprobó una moción en el año 2021, haya vuelto a hablar de que quiere convertir a La Laguna en un municipio abierto y de acogida de inmigrantes, solicitando además el cierre de los campamentos de recogida de inmigrantes de Las Mercedes y Las Raíces? Este es el camino, es decir, esto es progresía. Vamos a dejar a los chicos y a las chicas y a los menores de edad y a los mayores de edad que campen por el país, por nuestro municipio.
Bueno, la verdad es que yo diría un poco que no es culpa de estas personas que van vagando, porque realmente no se puede decir que vayan yendo a ningún lado, van vagando, van sin rumbo fijo y en grupos. Pues bueno, lógicamente vienen en grupos y en un sitio donde no conoces, pues vas con gente que son de tu entorno, con lo cual tú te ves grupos inmensos de personas vagando a día de hoy por tú lo dices, por las canteras, por... Claro, si eso se va a permitir en el sentido de que se van a cerrar esos centros que al fin y al cabo les dan cobijo, Bueno, pues habrá que habilitar
alimento,
zonas donde ellos
alimento
puedan
y aseo,
estar.
En malas condiciones, pero le dan cobijo, alimento y aseo.
Sí,
y cuidado,
exactamente.
Y cuidados de atención médica y cuidados... No los mejores, no son hoteles de 5 estrellas.
No, claro.
Pero es su referente.
Pero hay que entender que la situación de los centros de acogida tiene que ser algo transitorio, es decir... Obviamente no pueden tener todas las comodidades porque son medidas extraordinarias para momentos extraordinarios. Lo que pasa es que se nos está convirtiendo un hecho extraordinario en algo cotidiano, ¿no? Y ese es el problema. Las instalaciones no están habilitadas para tanta gente y de forma tan continuada como están viniendo. Pero evidentemente los centros de acogida en su momento es una medida que se creó de una forma transitoria, ¿no? Lo que pasa es que, claro, no estamos poniendo coto a ese venir personas de fuera y lo que estamos haciendo es crear un problema aquí. Ellos lo tenían allí, en sus sitios de origen, y ahora estamos creando un problema aquí. Claro, sí, está muy bien el decir que se cierren los centros de acogida y que estas personas pues puedan estar libremente en cualquier sitio que deseen. Bien, pero tú le tienes, como país acogedor de estas personas, tienes que darles unos servicios mínimos, que es lo que se dan en los centros de acogida. ¿Dónde lo vas a hacer si lo cierras? O sea, hay que preguntarse, no tanto, digamos, el titular, que puede ser muy bonito y, bueno, no sé si calificarlo de progresista, humanitario podríamos decirlo, pero si tú no le das lo que le estás dando ahora, le estás perjudicando y estás empeorando su situación del día a día. Bueno, pues eso me parece que sería una medida, pues lo que estamos hablando de los centros educativos. Otro canto al sol que no va a ningún lado, ¿no? Incluso les estás perjudicando a estas personas inmigrantes que vienen, ¿no? Me parece absurdez tras absurdez y vamos sumando, sí.
Y siguen. El tema de la migración es cada día una sorpresa nueva. Ahora está el Ministerio del Interior diciendo que se va a limitar a 30 días la estancia de los inmigrantes ilegales en los centros de acogida, temporales, como tú bien dices, es una cosa temporal. Pero ¿y qué haces con ella los 30 días? ¿Lo montan en un avión y lo dejas en Extremadura o en Castilla León?
Claro.
¿Qué hace? Y le da 50 euros y dicen a buscarse la vida. Es que, de verdad...
La pregunta será, si te dejan estar 30 días, te trasladan a otro sitio, otros 30 días, te vuelven a trasladar, entiendo que bueno, lo que hay que hacer es una política de inmigración seria, responsable, planificada, consensuada y no esté a la traga la que está pasando y con iniciativas que son pues muy peregrinas, ¿no? Creo que en una situación como esta lo que tú no puedes es limitar la estancia. Vamos a ver, lo que tú tienes que hacer es impedir que vengan más de lo que tú puedes tener aquí en unas condiciones dignas y en todo caso habilitar con la Unión Europea cauces de poder, bueno, pues enviarlo a los sitios donde ellos realmente quieren, que no es Canarias. Bueno, lo que no puedes hacer es, se vienen, no hacemos nada para que no se vengan y una vez aquí le decimos, ojo, pero aquí solo 30 días. Bueno, pues no sé qué solución tendrán estas personas que no vienen con un trabajo, es decir, vienen a ver qué pasa y tú les dices que en 30 días se tienen que ir de ahí, pues ¿qué van a hacer si no tienen unos ingresos? No sé, me parece todo tan peregrino y tan a bote pronto que la verdad que me hace temer el futuro, una conflictividad social muy grande, porque son personas, como cualquier persona, que si no tienes ingresos tienes que vivir de alguna forma.
Tienes que buscártelo.
Pero no porque sean inmigrantes. Si un español no tiene ingresos, se buscará la vida como pueda, es decir, no es un problema de racismo, es un problema de sostenibilidad de la sociedad. Entonces, si estas personas, cuando llegan aquí, los formamos para que puedan trabajar, pues será estupendo. Ahora, si los dejamos entrar para no darles ninguna formación, impedirles que estén más de 30 días, cuando en 30 días no han podido hacer nada, bueno, pues es que no sé la finalidad de todo esto, ¿no? La finalidad es que al final vamos a tener un problema social grave. Y no
teniendo.
Es culpa de los inmigrantes,
lo estamos
culpa de nuestros gobernantes.
Lo estamos teniendo ya y además están alimentando el odio de cierto colectivo de la sociedad española al colectivo inmigratorio, porque al final alguno deriva en delincuente y hacen extensivo eso al 100% de la población inmigrante, que no es el caso.
Sí, claro.
Si no se ha aumentado la delincuencia, lo sabíamos esta semana con un informe de la policía,
claro.
No hay tifu, pero se empiezan a generar bulos y las redes sociales se difunden con una velocidad en las redes, y llevamos mucho tiempo sin que se hayan aplicado, sin que se hayan pensado políticas de integración de estas personas. y no se están planteando. Dice, yo no oigo, yo no sé si los catalanes han hecho algún tipo de propuesta con respecto a la integración de los inmigrantes en la sociedad catalana, pero
es que bueno, creo, no debe preocuparle mucho. La Esquerra Republicana de Cataluña, ese no es un problema grave que tenga ahora mismo, ¿no? Creo que le interesa más otros tipos de temas importantes, como puede ser una amnistía, que creo que para la sociedad catalana, a la persona que trabaja todos los días, madruga y demás, debe ser algo que le importa mucho, ¿no?
Le importa un pimiento como a casi todos los españoles. Y el problema es ese, que nos importa un pimiento. No somos conscientes del daño que se le va a hacer a la democracia española, que ya bastante tocada está.
Sí. Sin duda.
Y la imagen exterior de que nos exijan un verificador, no un relator. ¿Se acuerdan de la época de Carmen Calvo?
Sí.
Que hablaban del relator, de la persona ahí que te iba a contar la historia. No, ahora es un verificador de los acuerdos que se lleguen en las futuras mesas entre naciones. Es que esto no tiene fin.
Pero, sinceramente, yo entiendo que desde el lado catalán se exijan gente que dé fiabilidad a esos acuerdos, porque es que de Pedro Sánchez nadie se puede fiar, ni los propios independentistas catalanes se pueden fiar de lo que pasen con Pedro Sánchez, ¿no? Por ese lado, sí, hombre, lo de entre naciones, hemos dejado que la terminología independentista se haga un hueco, lo hemos dejado. Entonces estamos en un periodo en el que todo vale. Bueno, de hecho, Bolaños firma ese acuerdo con Esquerra con una persona que tiene delitos en España. Entonces, en fin, hay formas que tienen que mantenerse, ¿no? Ya digo, que haya acuerdos entre Pedro Sánchez y Esquerra o Junts, eso es evidente, y con Bildu. Pero hay que decir una cosa muy clara, haciendo paralelismo con esta guerra que está habiendo en Palestina entre Hamas e Israel. Serían acuerdos entre el PSOE de Sánchez y dos partidos independentistas catalanes y uno vasco o dos vascos, pero no en un acuerdo entre España y Cataluña. Es que hay que separar los agentes del contenido, ¿no? Entonces, evidentemente, y volviendo al tema del relator, es importante cómo se relata la historia, ¿no? Porque la historia es una, pero las interpretaciones pueden ser varias. Si damos fe a que el acuerdo entre, por ejemplo, Bolaños y Oriol Junqueras es un acuerdo entre Cataluña y España, pues ya estamos entrando en un relato diferente al que realmente es, ¿no? No debemos de permitirlo, o debemos de alzar la voz al menos.
Eso ya está puesto, ¿eh? En la proposición de ley, sí, que todavía no se ha registrado porque está pendiente del acuerdo y el contenido que el señor Puigdemont exija, sí, ya habla de solucionar el problema de Cataluña con el Estado español.
Sí, bueno, primero habría que resolver el problema de Cataluña internamente, porque hay muchos catalanes que se sienten españoles, por lo tanto, bueno, de hecho, la inmensa mayoría. Cada vez el porcentaje, incluso por las propias agencias catalanas, de gente que no quiere la independencia, cada vez es mayor. Por lo tanto, el problema primero lo tiene Cataluña dentro de Cataluña y debería de arreglarlo entre ellos, ¿no? Yo creo que nos estamos haciendo partícipes de ese relato independentista y estamos dando pie a que haya frases semántica que vayamos interiorizándolo y aceptándolo, cuando realmente, ya digo, deberíamos de negarnos a ello en rotundo, ¿no? Esto es un acuerdo entre partidos que no sé qué beneficia a Cataluña, creo que nada, porque lo que estás diciendo, por ejemplo, el tema de inmigración en Cataluña es muy importante, y ese sí sería un tema que le importaría a cualquier catalán. Bueno, pues eso no está en los pactos. Es decir, son pactos entre distintos partidos, no entre una comunidad autónoma y todo un Estado. Cuando dice Pedro Sánchez que la amnistía lo hace por España, pues no, seguimos dando esa cobertura semántica a cosas que no son, ¿no? Es un acuerdo entre partidos legítimo para tener un gobierno determinado en un Estado, pero no es un pacto ni son unos acuerdos del conjunto de España. El conjunto de España aquí no ha decidido nada, ¿no?
Pues la verdad es que sí. Pues, ¿qué hacemos? Nos ponemos de perfil, miramos para otro lado, intentamos buscar soluciones, aceptamos que esto es una realidad y esperamos 4 años. ¿Qué hacemos como pueblo?
Difícilmente podemos hacer algo más que protestar. No hemos perdido la capacidad de protestar en la calle. Evidentemente, cuando hay un gobierno de derechas, el protestar en la calle se hace muy gratuito. de una forma muy fácil. Cuando hay un gobierno teóricamente y entre comillas progresista, es más difícil que la gente salga a la calle, porque alguien tiene que organizar esas manifestaciones, y obviamente los que están más acostumbrados son los sindicatos, y a pesar de las condiciones laborales que existen en España, no hay esa movilización para protestar, pues lo tenemos muy complicado. Yo, sinceramente, lo que sí pediría a la sociedad española es que, por encima de ideología, se piense en lo que es la comunidad española en su conjunto, ¿no? Entonces, que nos asusten las siglas, sí, por supuesto, pero que ese susto no nos haga caer en otro susto mayor, que creo que es lo que ha pasado en estas últimas elecciones. Y sinceramente, en el Partido Socialista, yo pues pediría un poco de sensatez a estos militantes socialistas, que estoy seguro que en Andalucía, en Castilla León, en Castilla-La Mancha, en la propia Valencia, creo que no verán con buenos ojos esta deriva del PSOE de Sánchez, que evidentemente tampoco favorece al partido, sino simplemente la investidura del señor Sánchez, ¿no?
¿Tú crees que si se convocara una concentración, una manifestación, un acto reivindicativo de que esto que está pasando no es bueno para el colectivo de los españoles, para la mayoría de los españoles, como ya vienen relatando desde hace algunas semanas, que esto se hace por el interés de España, por la convivencia entre españoles? Si se convocara una manifestación en todas las capitales de provincia o ciudades de más de 50.000 habitantes, ¿tú crees que sería un éxito de la convocatoria y aparecerían allí muchas personas, o sería un total y rotundo fracaso?
No, yo estoy convencido que sería un éxito en global, incluso en la
¿Y por qué no lo hace el Partido Popular? ¿O por qué no lo hace una sociedad civil? ¿O por qué no lo hace una ONG? ¿O por qué no lo hace un influencer? Es decir, que la convoque alguien.
El problema está en que esa organización de civil catalana, que sí ha convocado manifestaciones y digamos que con un sesgo ideológico no definido, para que todo el mundo pueda entender que puede ir sin que eso sea una apología de un partido o de otro. En lo que es el resto del Estado no existe una organización que sea multipartidista ideológicamente y que simplemente pueda convocar cosas sin un sesgo ideológico, ¿no? Entonces, en el resto de España siempre tendría que ser, pues ya digo, al no ser los sindicatos, pues tendría que ser un partido político, ¿no? Eso es una pena, pero que si se convocan es un éxito, eso también es cierto. Que esa convocatoria y ese éxito de esas manifestaciones tampoco tendrían una gran influencia en lo que está pasando, pues a bote pronto no, pero creo que crearía una sensación de que, evidentemente, lo que a todos nos interesa es que España siga bien, que vayamos todos unidos y en igualdad de condiciones, que prácticamente estamos rompiendo la igualdad entre autonomías, pero de cuajo, y que bueno, que todo el mundo se sienta a gusto en ese concepto de España que vamos, llevamos tantos años compartidos, ¿no? Habría que hacer manifestaciones, tendrían que ser asociaciones apolíticas, y eso en lo que fuera de Cataluña o del País Vasco, que sí ha habido asociaciones un poquito más multipartidistas, pues es verdad que en el resto de España, que nunca se ha necesitado algo así, falta una organización que pueda convocar este tipo de protestas sin un sesgo político definido, ¿no?
Oye, ¿sabes si las comunidades autónomas se van a poner en la cola para que les perdonen 15.000 millones a cada uno? No el 20%, pero oye, tú cuando tienes 5 hijos no le haces un regalo de reyes en función de lo grande o lo pequeño que sea el hijo, sino cada uno el mismo regalito, ¿no? Es decir, pues si son 15.000 para Cataluña, 15.000 para Canarias, 15.000 para Andalucía, 15.000 millones para cada una de las comunidades autónomas, ¿no? Que todos tenemos derecho también a que no hagas un regalo, ¿no?
Pero esto es algo que tú mencionabas hace ya una semana, cuando hablabas, creo que era del cheque bebé, cuando en tu caso ocurrió, y decías, bueno, no lo necesitaba, pero estaba allí, ¿no? Entonces, claro, la comunidad autónoma que ahora no pida que le condenen una parte de la deuda, pues evidentemente sus propios ciudadanos dirán, ¿y por qué no lo pides? Todas las comunidades lo van a pedir. ¿Cuál es el tema? Que España está en una situación en la que, por ejemplo, a Cataluña, con donarle 16.000 millones de euros, más o menos, aproximadamente, pues tú fíjate lo que se podría hacer con ese montante en cosas sociales, en cosas laborales. Bueno, pues si el resto de las comunidades piden o eso o una parte, pues tú imagínate cómo quedarán las cuentas del Estado cuando se hagan a final de año, pues un balance, ¿no? A ver, yo creo que hay que ser sensatos. No habría que condonar ninguna deuda a ninguna comunidad autónoma, salvo que hubiera una situación catastrófica en esa zona. Pero claro, es que hemos visto que lo único que ha pasado es que hay un candidato a la presidencia de gobierno que necesita unos votos y esos votos están en unos partidos minoritarios en Cataluña, pero que tienen una representatividad en el Congreso muy grande, y entonces se ha llegado a ese acuerdo, pero es que no hay por qué condonar, no hay un motivo para ello, ¿no? Yo entiendo que el resto de las comunidades autónomas hagan, si no de una forma tan evidente, si solicitudes de condonación, seguro.
Un 20% para todo el mundo estaría muy bien. Pero bueno,
vamos. Lo pagaríamos todos, ¿eh? Hay que reconocer que no lo pagaría el Estado. El Estado somos todos y estaría muy bien, pero todos tendríamos que pagar esas condonaciones.